buenos días. La noticia de la última hora es ese tiroteo a las afueras de la Casa Blanca contra dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos. En principio, se les dio por muertos, pero lo último que han dicho las autoridades es que están en estado crítico. El tirador ha sido neutralizado inmediatamente. Ahora, el FBI cree que el sospechoso emigró desde Afganistán a Estados Unidos en 2021. El presidente Donald Trump ha dicho que el atacante, al que se ha referido como un animal, pagará un precio muy alto. Hace apenas unos minutos, el presidente ha realizado una declaración institucional en la que ha anunciado el despliegue adicional de 500 tropas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.
Por eso esta noche puedo anunciar que he ordenado al Departamento de Guerra que movilice 500 soldados adicionales para proteger nuestra capital. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser seguro otra vez.
Y aquí en España, otra noticia de las últimas horas es que el gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios y empleados públicos, que verán incrementada su nómina en un 11% de aquí a 2028. Y hoy jueves el gobierno afronta un día complicado, podríamos decir, en el Congreso. El Congreso va a rechazar la senda de déficit, paso necesario, imprescindible para la elaboración de unos presupuestos, que no parece a estas alturas de año que vayan a llegar. Aún así, el Ejecutivo defiende seguir adelante con sus planes mientras los socios de investidura empiezan a temer un colapso de la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno está dispuesto a asumir una derrota de gran trascendencia al cerrársele la puerta de entrada de los presupuestos generales del Estado. Ya admitía la falta de apoyos para la senda de déficit antes incluso de que Junts solemnizase la ruptura con el Ejecutivo. Los posconvergentes corroboran los socialistas, están echados al monte, pero Pedro Sánchez ha ordenado seguir adelante tanto con la elaboración de unas cuentas públicas como con la legislatura. Las pretensiones están en solfa y, por tanto, nos sofocan las alertas entre costaleros ante la posibilidad de un abrupto final. Nada puede descartarse con Sánchez, advierten. El PNV ya ha verbalizado que en el lugar del presidente adelantaría las generales. Los dardos de Podemos, además del continuo disgusto de Sumar, Esquerra o Bildu, ante la escasez de agenda legislativa, añaden más incertidumbre. Desde la Moncloa son dados a relativizar la realidad mientras sacan brillo al discurso electoral, aprovechando que el ciclo se abre en Extremadura.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y hoy también en las Cortes Valencianas se celebra el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca. Llegamos al pleno sin que Vox haya confirmado si votará a favor del candidato popular. Si no lo hace, no se logrará la mayoría absoluta necesaria, pero se tendría una segunda oportunidad este mismo sábado. Vamos a COPE Valencia, Albert Domínguez.
Queda poco para que dé comienzo a las 11 de la mañana el debate de investidura que podría acabar con el popular Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Y donde, por cierto, estará, ya que es diputado, Carlos Mazón, algo que le afea a la oposición.
No puede ser que mañana Pérez Llorca salga investido con el voto de Carlos Mazón, con el voto de un presidente de la Generalitat que ha mentido desde el primer momento, que sigue sin ir a declarar voluntariamente ante la jueza de Catarroja, y lo que es peor de todo, que mantiene el aforamiento para intentar evitar sus responsabilidades judiciales.
Escuchas a José Muñoz, de los socialistas valencianos. Pérez Llorca abrirá con su discurso sin límite de tiempo. Tras ello, intervendrán los portavoces de PSPB, PSOE, Compromís, Vox y, por último, el PP, con 30 minutos cada uno y con derecho a réplica de 10. Tras el debate, se fijará la hora de la votación, que será pública y por llamamiento. Pérez Llorca necesita 50 votos. Te recuerdo que el PP tiene 40 escaños y Vox 13. Si hoy no se logra la mayoría absoluta, el sábado se celebraría una segunda votación, donde solo haría falta mayoría simple, es decir, más si es que no es.
Muchas gracias, Albert.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Papa León XIV comienza el primer viaje internacional de su pontificado. La primera parada le llevará a Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. La segunda etapa tendrá lugar en Líbano y con él viajará la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. En esta primera gran misión internacional, León XIV tendrá la oportunidad de marcar su propio sello y lo hará en un escenario decisivo. Hoy aterrizará en Ankara. Será una jornada centrada en las visitas más institucionales, incluyendo una entrevista a puerta cerrada con el presidente de la República, Tayyip Erdogan, la primera vez que se encuentran, donde el Papa pondrá sobre la mesa migraciones, minorías y estabilidad regional, aunque la cita más simbólica del viaje será ante las ruinas de la antigua Nicea, la ciudad del primer concilio ecuménico. Después pondrá rumbo al Líbano, un país que intenta sostenerse entre crisis y difíciles convivencias étnicas. Allí, en el santuario mariano de Harissa, León XIV reconfortará a los cristianos de Oriente que arrastran sufrimiento en los últimos años. Un viaje breve que permitirá medir el pulso, el estilo y la diplomacia internacional de León XIV.
Muchas gracias, Eva. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas, buenos días, de hecho, porque son ya las 4 y 6 de la mañana. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora, estamos poniéndole las calles al jueves, que es 27 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y Álvaro Sanz está también con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas.
Good morning, good morning. Es el mejor momento del día, a las 4 de la mañana. Lo mejor, lo mejor.
Oye, ¿qué vamos a contar en los próximos minutos? Porque hemos preparado cosas hasta las 5 de la mañana. Vamos a estar hasta las 6, acompañando a los ponedores. Pero de momento, hasta las 5, ¿de qué hablamos?
Pues lo primero que vamos a hacer es recordar el tema que está siendo, el hilo conductor para poner las calles en este día de hoy. Estamos hablando de terremotos y maremotos a raíz de un simulacro de tsunami que se ha celebrado hace apenas unos días en Cádiz. Y también, si nos da tiempo, vamos a hablar de tecnología. ¿Con quién si no? Con José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene. Concretamente nos va a informar sobre cómo China está haciendo pruebas de ciberataque a gran escala. Y también nos va a dar fechas de implantación de los coches autónomos en Europa.
Genial, momento de conocer la información del tiempo. No sé cómo viene la jornada de hoy, este jueves, que como haga el frío de ayer.
Pues lo va a hacer, vea.
No puedo más.
I'm sorry.
Y está pasada 27 de noviembre y yo ya me bajo.
Ya bájate de la vida, que se pare el mundo.
Yo
que
debería
yo
ser como un osito polar.
¿Tú sabes que todos los osos polares son zurdos?
Ahí no nos parecemos. No. Nos parecemos a lo de que queremos dormir durante el invierno porque no nos interesa.
Es verdad. No. Haz acopio de comida y a mimir. La semana que viene, tú mimir.
Y luego me levantaré como ellos, que salen así.
Total. Lo que pasa es que tú dudo que duermas 6 meses, si acaso dormirás hasta mañana o al menos hasta esta
Hay
tarde.
Hay días que me hubiera gustado. Acostarme y levantarme en mayo.
Bueno, como el de Green Day. En fin, que nos vamos por las ramas. Vamos a tener un día estable en la mayor parte de la península. Cielos poco nubosos, más bien despejados en todo el país, excepto en el tercio norte, donde van a predominar las nubes y los cielos cubiertos, y alguna precipitación débil en el norte de Galicia. Las temperaturas máximas sí que suben en gran parte de la península, pero con un descenso más marcado en zonas de montaña del norte. También se mantienen sin grandes cambios en áreas bajas del oeste y bajarán en depresiones del noroeste. Las mínimas descienden en la vertiente mediterránea de forma ligera en el noroeste y también se van a mantener sin grandes cambios en el resto. Lo mismo que le ocurre al archipiélago canario, donde el tiempo va a ser más estable en las islas orientales que en las de mayor relieve, que tendrán alguna posibilidad de lluvias a primeras horas de la mañana. En cuanto a la temperatura, nada nuevo.
Genial, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Ahora escuchamos a esos ponedores que nos mandaron notas de voz al WhatsApp. Es lo que conocemos como placa. Bueno, nosotros le llamamos así porque queremos que te presentes, que te identifiques como ponedor y que termines diciendo eso de soy ponedor. 662-942-605. Este es el teléfono que hemos habilitado para ello. Vamos a escuchar los mensajes que nos han dejado.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy José Luis, aquí de Madrid. Gracias por tu gran programa y una buena compañía desde las 4 de la mañana que estoy limpiando portales. La verdad que es una compañía muy buena y los escucho desde que estaba en Venezuela hace unos 10 años y desde que estoy aquí de España, pues desde hace 8 años. tanto a ti como a todos los compañeros de la cadena COPE. Saludos y enhorabuena por el buen programa que hacéis.
Buenos días, Pulpo. Le habla Enrique de la Puebla de Ríos, Sevilla. Soy un ponedor. Ánimo, ponedores, todos para arriba.
Hola, muy buenas. Soy Pepe de Madrid. Aquí estamos levantándonos a estas horas y quería daros las gracias por animarnos estas horas mañaneras de madrugada. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y espero que podáis ponerme. Adiós.
Saludos, Pulpo. Mi nombre es Javier Pérez Baños y te paso este audio desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Te escucho todas las noches y te diré que estoy encantado de escuchar tu programa mientras hago mi labor, mi trabajo. Acá laboro en una escuela.
662-942-605 es el teléfono de WhatsApp que tienes que apuntarte ya, guardar en tu teléfono móvil, porque así no lo pierdes y nos puedes dejar notas de voz cuando quieras contándonos cómo pones tú las calles y te incluimos en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
4:14 de la madrugada, poniendo las calles en directo, escuchando a los Eagles y también leyendo mensajes de los ponedores. Oye, tenemos a los ponedores que han pasado por auténticos dramas. Pedro, por ejemplo, dice, pues hace unos años en mi pueblo nos enfrentamos a un gran incendio en los montes de Toledo, en Robledo del Mazo. Tuvimos que ayudar a apagar el fuego, incluso perdí 14 colmenas llenas de abejas. Un auténtico desastre, qué pena.
Como también el caso de Ana María, que dice que vivió una inundación en 1973 que les entró el agua a la casa de sus padres y de sus tíos, además del terremoto del 2011. Las dos, ¿eh? Vaya historial.
Tremendo. Más mensajes.
Vamos a continuar con Sara, que vivió un mini terremoto en Córdoba, que ella mismamente no notó porque le pilló dormida, la verdad que tuvo suerte. Le despertaron los gritos de su hermana y cuando despertó, pues estaban todas en la puerta afuera con todo preparado para salir pitando. En general, pues todo le da miedo, los rayos, los truenos, la lluvia.
Normal, normal, porque es algo que da pavor. En el 662-942-605 también nos han dejado una nota de voz.
Buenas noches, ponedores. Pues yo tuve la suerte, porque estoy aquí vivo, de vivir el tsunami de 2004 en India. El tsunami se produjo en Tailandia, pero la ola llegó a India, incluso hasta África. Y yo la verdad es que por una decisión de pasar la noche buena en un sitio agradable, me libré de la muerte, porque la idea mía era llegar hasta el sur de la India, la punta, como se decimos, la tarifa de la India, ¿no? Que era Trivandrum. Pero en una parada de autobús me autoconvencí de que allí no había nada más que decir, y llegaba a la punta de la India, pero no había chiringuitos, no había nada, y yo venía de una fundación Vicente Ferrer de hacer un trabajo allí voluntario, y tenía un poco de ganas de desconectar, de escuchar música, y ahí cogí un autobús en vez de para Trivandrum, lo cogí para Kerala, para Barcala, y esa decisión me salvó la vida, porque estábamos a 30 kilómetros del tsunami, y ya la ola nos cayó encima, ola nos vino como inundación, y a mí me cogió precisamente unos manglares con un barquito de madera, y bueno, pudimos salir de ahí por los pelos, pero bueno, nos libramos, así que nada, no hay que confiarse nunca, que estas cosas, en ese momento no había móviles, no había nada, no había WhatsApp, no había, entonces era un poco como muy caótica, la información llegaba por mensajes de texto, estamos hablando de hace 21 años, bueno, pues nada, superamos la prueba, la verdad que fue una tragedia horrible, ahí murió muchísima gente, al lado mía murieron miles, en fin, buenas noches, un abrazo a todos.
Menos mal que pudo escapar. Hay veces que uno tiene que ¿Qué sensación tiene que ser, ¿no? Gente que le ha ocurrido, ¿no? Un avión que se ha estrellado y que tú has estado a punto de cogerlo y no lo has cogido porque has llegado tarde. Tiene que hacer que te replantes tu vida porque lo has visto tan cerca que la suerte en este caso ha jugado a tu favor, y es la historia que nos contaba este ponedor. Hoy hablando de desastres naturales que no estamos exentos de sufrirlos, de hecho aquí en España con las inundaciones, las riadas, lo estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos contigo hoy de esto en Facebook y en nuestro WhatsApp en el 662-942-605? Pues porque ha sido nuestro temazo del día. Hemos hablado de terremotos y maremotos a raíz de un simulacro de tsunami que tenía lugar hace unos días en Cádiz. Nos hemos preguntado si realmente podría darse un fenómeno así, un tsunami, en tierras gaditanas, y qué es lo que habría que hacer en ese caso. Un tema muy interesante del que hemos hablado con Francisco Manuel Alonso, profesor de Geología de la Universidad de Huelva.
Pues muy buenas noches, es un placer, Pulpo, volver a saludarnos, volver a coincidir por aquí.
Sí, te recuerdo perfectamente porque ya tú hace tiempo aquí en Poniendo las Calles precisamente nos contabas, nos alertabas de que esto en algún momento se podía producir de manera real, pero ahora se está trabajando en un simulacro. Yo no sé si realmente ahí, Francisco, os habéis dado cuenta que haya un cierto riesgo real de tsunami en Cádiz.
Bueno, el riesgo es el mismo que había cuando aquella vez, hace ya un tiempo, hablábamos de esto. La realidad es que no podemos volver las espaldas a lo que hay cerca nuestra en el Golfo de Cádiz, y es que ahí hay una importante actividad sísmica y, sobre todo, hay un hecho a destacar. Y es que, precisamente que hace ya un tiempo, estamos hablando de 1755, ocurrió un terremoto que precisamente tuvo un desastre para la población de aquel momento, y conviene, teniendo en cuenta esto, saber que eso va a volver a pasar y, por tanto, tenemos que defendernos. Pulpo, esto es fundamental. No es que ha subido ni ha bajado, el riesgo. Es el mismo. De hecho, si me permite, casi se me viene a la cabeza una frase de Marie Curie que decía: es el momento de conocer más para temer menos. Y esto es lo que se hace. Cada vez sabemos más y lo que estamos dando es una respuesta a la sociedad desde distintos frentes. La universidad, en este caso Protección Civil, la Junta Andalucía, de todos los que están implicados, ¿para qué? Para que nos sintamos más seguros en esta Andalucía, en nuestro país.
Madre mía, esto es muy, muy curioso, profesor. Es muy curioso porque, claro, me pongo a mirar al pasado y he leído cosas, ¿no? Hay que recordar, yo creo, a toda la audiencia de la cadena COPE que allá por el año 1755, claro, hubo ese devastador terremoto registrado en Lisboa que provocó, bueno, pues un tsunami en las costas de Cádiz. Hay una realidad, hay unos datos ahí. Pero, profesor, ahí nos puede refrescar la memoria. ¿Cuáles fueron realmente las consecuencias de ese tsunami? ¿Qué pasó?
Por ejemplo, aquel tsunami de 1755, toda la información que tenemos es basada en datos históricos. No hay un registro instrumental. Hoy tenemos una tecnología que te permite registrar. Amparándome en todos esos datos históricos, podemos saber, por ejemplo, poniendo un lugar, Isla Cristina o Ayamonte, muy cerquita de estos pueblos, en definitiva en la desembocadura del río Guadiana, la altura de la ola que se produjo en relación con aquel tsunami fue una altura que alcanzó los 13 metros. ¿Por qué sabemos exactamente esos 13 metros de altitud? Porque hay una torre vigía, de las muchas que hay en todo el litoral español, y esa torre vigía, hasta la mitad de ella llegó el agua. Como se conoce la altura, la posición y demás, es fácil recalcular la altitud de esa ola, que no es una ola convencional, no es una ola en la que llega la cresta y cede rápidamente, sino que de una cresta a la siguiente, cuando vemos las olas en la playa, ¿verdad? Pues de una cresta hasta la otra, hay kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Qué significa? Que es como si se hubiese vuelto la tierra loca. ¿En qué sentido? Que empieza a entrar el mar hacia el interior. Cuando estamos acostumbrados normalmente aquí, por ejemplo, en los cauces de los ríos, vemos que el agua sale desde la tierra hacia el mar. Es al contrario. ¿Qué pensarían aquellas personas? Casi sería como, Pulpo, te agradezco la pregunta, sería como un viaje al pasado, ¿verdad? Claro. Como coger el DeLorean y vámonos al pasado a ver qué ocurrió. Pues esos datos están escritos, pero hay más. Cuentan los datos que tenemos en esos documentos que hay. Se dice, por ejemplo, que llegaron hasta 5 veces esa ola. Luego sabemos que efectivamente hay una primera llegada, una segunda, una tercera, y la primera entra y entra en seco, por ejemplo. Sí. Pero la segunda entra ya sobre mojado y puede remontar a la ola anterior.
Me dirijo ahora a los compañeros de deportes que van pasando aquí por la ventana gigante del estudio, que me miran de qué hago de pie haciendo radio. Pues estoy de pie porque estoy escuchando muy atentamente a Francisco Manuel Alonso, que es el profesor de geología de la Universidad de Huelva, y siempre que hablo con él aprendo una barbaridad, con lo cual mi interés es mayor todavía para que la gente entienda, los ponedores entiendan lo importante que es lo que nos está contando, porque claro, aquí, profesor, hay un terremoto así de devastador que se repita. No sé si es probable o no que vuelva a registrarse cerca de España, porque claro, aquí la gente está con las manos en la cabeza en este estudio.
Sí, no se preocupen, que no se preocupen, se trabaja por ello. Casi, Pulpo, me gustaría usar varias de las palabras que has empleado al empezar. Decías, todos velando por tu seguridad, por la seguridad. Sí. Temazo, es alert. ¿Esto qué significa? Pues justamente vosotros estáis abriendo las puertas para que podamos llegar a todas las casas. Esto lo hablamos normalmente en las aulas, en la universidad. Se aborda a otro nivel, pero también se aborda en la enseñanza no universitaria, donde, por cierto, la geología tiene muy poco protagonismo, y fijaros si es importante lo que estamos hablando. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión, y lo digo por la importancia que tiene el trabajo vuestro. Y dices, me ven aquí de pie pasando y casi, digamos, cargado con la atención. Pues se trata de yo me pongo en tu contexto ahí en el estudio, ¿verdad? Sí. Y entendiendo cómo precisamente tratamos de hacer llegar esta información, gracias a vosotros, a la COPE, gracias a Poniendo las Calles, aquí, a todos los que nos están escuchando, para saber que eventualmente, primero que el riesgo existe, no lo tenemos que afrontar desde el miedo, sino desde la preparación. Hoy, en el siglo XXI, respondemos muy diferente a como fue en el siglo XVIII. Tenemos todo eso, es una apuesta de esperanza por el futuro, de hacer las cosas mejor que nunca se hicieron. ¿No te parece, Pulpo?
Sí, sí, desde luego que sí. Esta introducción, profesor,
Y hablarlo sin problemas, que siempre ha sido tabú este tema, tristemente.
Sí, esta introducción que ha escuchado en el día de hoy es una introducción que vengo repitiendo desde que tengo este programa, desde que dirijo este programa, porque creo que el mundo de la seguridad, de la alerta, de las emergencias, de la gente que está cuidando a los enfermos, yo creo que no pasa nada porque todos los días se les dé las gracias. Yo valoro mucho la generosidad porque también este mundo es muy importante. Hay que dar las gracias a la gente que se dedica a lo que se dedica, no cobrando mucho dinero aquí, Francisco, ¿eh?
Sí, es así, es así. Mira, tenía apuntado una idea también que no quería pasar por alto. Y es todo el trabajo silencioso que se hace desde la universidad, de los centros de investigación. Sí. ¿Para qué? Pues para precisamente garantizar todo esto que estamos hablando. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un proyecto en la Universidad de Huelva que pretende precisamente estudiar la vulnerabilidad sísmica de los edificios construidos antes de 1975. Y alguien puede pensar, ¿y por qué antes de 1975? Porque esa es una fecha clave. Después de 1975 se construye con unas normas sismorresistentes más exigentes. Hoy tenemos unas normas sismorresistentes que se diseñaron en 2002. Y es hora de volverlas a cambiar, se va a volver a cambiar. Todo eso se consigue, se avanza, gracias a que hay continuas investigaciones. Eso es como algo ahí latente, en silencio, con generosidad, con esa palabra que has comentado, por ejemplo, pues para los investigadores, pues para todas aquellas personas. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Isla Cristina, donde tenemos un proyecto de investigación para estudiar esto, precisamente. Y no es poca generosidad que de este municipio los responsables que hay afronten con un desafío grande el estudio de, cómo, por ejemplo, cómo responde en su edificio, porque cuando pasa, y en el caso de Isla Cristina, y puede ser Cádiz, La evacuación hay que contemplarla, y esa evacuación en muchos casos es horizontal. La gente puede por sí mismo ir a un cerro, aquí en Huelva están los Cabezos, montañitas de 60 metros sobre el nivel del mar, por encima de 20 que están, pero ir a los pueblos y Cádiz, zonas donde no tenemos montañas y lo que hay que son edificios, pues la evacuación tiene que ser vertical, tiene que ser que las personas se dirijan ahí, y los ciudadanos, los que viven en una comunidad, deben de estar preparados pues, para abrir puertas, para saber responder en caso de una emergencia. Y todo eso seguro que se ha contemplado en este ensayo, en este simulacro que hay.
¿Y cómo es posible que en esa zona del sur la tierra no pare quieta? Me refiero, ¿por qué hay tanta actividad sísmica justo allí? ¿Tiembla más que en el resto de la península? ¿Y qué es lo que tiene ese trocito de España para que esté siempre moviéndose? Porque claro, aquí estamos preguntándonos eso.
Sí, claro, y agradezco también la pregunta. Es que al suroeste del Cabo San Vicente, hay una zona ahí donde los terremotos son principalmente importantes. Y, de hecho, antes hablamos de esa zona de fractura, que no es exactamente una raja, es todo una grieta importante, sino todo un sistema de fallas que son más o menos grandes, no todas interconectadas entre sí. Y cuando se produce un terremoto, lo que se produce es una ruptura, como que cuando el terremoto es de pequeña magnitud, la ruptura, la superficie de ruptura puede ser muy poquitos kilómetros, pero a veces puede ser grande. Y casi todos los días hay terremotos. Lo que ocurre, y es así por lo que quizás se siente más aquí, es que también donde se construyen estos, donde están levantados estos pueblos, donde están construidas esas viviendas, que es en una zona con sedimento muy blando, se amplifica mucho la señal, el paso de la onda sísmica. Esto es lo que se conoce como el efecto sitio. Y también esa es una razón por la que con frecuencia, estando aquí en el sudeste de la península ibérica, esos edificios construidos sobre materiales más blandos perciben los edificios, la oscilación que hay, y las personas que viven en ellos o en el entorno pues notan más la sacudida sísmica. Pero la razón sobre todo es esa zona de fractura que hay, que separa dos placas litosféricas, la del norte, que es la placa euroasiática, y la del sur, la placa africana. Y esa es la razón de por qué hay esos terremotos y tan frecuentes. Todos los días hay terremotos. Esta noche pasada parece que casi se hubiésemos encargado. Ha habido uno casi de magnitud 5 al oeste del Cabo de San Vicente. Al oeste esa magnitud ya empieza a ser bastante respetable, ese valor. Eso es casi como un ensayo nuclear o un poquito más. No nos hemos enterado nadie, ¿verdad? Solo la instrumentación que lo ha registrado, afortunadamente. Pero nos recuerda que ese movimiento ha tenido lugar. Decíamos al oeste del Cabo San Vicente, pero otra vez toca un poquito más cerca, y es que como cuando algo se va rompiendo, se rompe en un sector, después en otro, y así al final se acaba diseñando esa línea que es la crítica en la que está la frontera entre una placa y otra.
Madre mía, Yo no sé, profesor, si realmente ya se conoce la forma de predecir un terremoto. Ya tenemos esa tecnología, o a lo mejor no podemos competir contra la naturaleza.
Qué buena frase, no podemos competir contra la naturaleza. Bo, me la apunto, Pulpo, me la apunto. Bueno. Todavía no tenemos una instrumentación, no existe un método. Lo más sofisticado que tenemos ahora mismo es precisamente sabiendo cómo funciona el dinamismo de la Tierra y sabiendo dónde ocurren los terremotos y que van a volver a pasar. Precisamente se ha tomado toda una serie de decisiones muy importantes, precisamente basadas en el sistema S-Alert, de tal manera que estaciones sísmicas o sensores colocados muy cerca de la fuente sísmica, una vez que se ha ocurrido el terremoto, ¿qué es lo que puede pasar? Y así se procedería. Pues el terremoto se propaga a partir del foco, y cuanto antes sepamos que ha ocurrido, a partir de ahí nosotros podemos precisar más ahora y saber que ya está de camino, de tal manera que se han hecho ensayos, se han hecho proyectos de investigación para conocer cuánto es, por ejemplo, los segundos que tenemos como tiempo de respuesta. Aquí en este caso, que tenemos que ser conscientes, que para un terremoto, por ejemplo, tendríamos tiempo de respuesta de varios segundos nada más, pero es suficiente porque en varios segundos pueden pasar muchas cosas. Imagina, Pulpo, que estamos en las clases, en un aula, y eso será en un futuro, ¿eh? Y se encenderá una luz en ese aula para que, por ejemplo, los chicos, las chicas, se metan debajo de la mesa porque ya viene de camino el terremoto, que va a llegar en 2, en 3, en 4, en 5 segundos. Bueno, puede ser un tiempo que hemos ganado.
Qué gozada de escucharte, Francisco Manuel Alonso, profesor de Geología de la Universidad de Huelva. De verdad, muchas gracias por invertir tu tiempo de descanso un ratito para poner las calles, para alertar, para dar a conocer pues muy buenas notas por si pasan cosas de este tipo que son muy importantes para toda la población. Francisco Manuel, profesor, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
poniendo calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ahora toca descubrir qué nos va a deparar el futuro qué avances tecnológicos y de innovación van a marcar los próximos meses. Y eso ya sabes que nos lo cuenta José Ángel Cuadrado, que es el presentador y el director de lo que viene de COPE. Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Un placer,
pues muy bien.
Como siempre, compartir este ratito.
Con ganas de conocer eso, que querías empezar con una fecha que puede marcar un antes y un después en la conducción autónoma. Y eso tiene muy buena pinta.
Mira, se ha hablado mucho de cuándo podríamos ver la conducción autónoma funcionando legalmente en Europa. Siempre se dice, Pulpo, eso de que viene, ¿no? Pero sí. Vale, ¿le podemos poner fecha? Pues sí, en principio sí. Febrero del 26. O sea, eso está aquí al lado.
Pero si está ya a la vuelta
queda,
de la esquina.
Queda nada. A ver, atención, porque no sería una aprobación definitiva, sino una propuesta formal que todavía tendría que votarse y superar varios pasos regulatorios, pero la realidad es que Tesla e Elon Musk están ahí con un sistema que se llama Full Self Driving Supervised. Claro, la compañía habría entregado ya una documentación técnica muy detallada sobre esta innovación a las autoridades europeas. Se habla, por ejemplo, de Países Bajos, sería uno de los países más avanzados y que lo estarían estudiando. Y a partir de ahí van a tener que ser, como te decía, los diferentes países miembros, a través de un comité técnico de vehículos de motor, quienes tengan que validar el sistema. Es decir, no solo depende esto de Bruselas, sino de cada país, incluido España. Yo no sé aquí, Pulpo, si tú te imaginas ya las calles con coches que van solos.
Pues no lo sé, pero yo efectivamente también soy de los que piensa que no le falta mucho eso, falta más legislación en España, pero te digo que en cualquier parte del mundo, que son mucho más avanzados en este tipo de cosas, podría funcionar muy bien.
Sí.
El problema que me da, y es lógico, es la cantidad de gente que puede perder el trabajo, ¿eh?
Pues esa es una de las cosas, sí, desde luego. Y la otra es ver qué va a diferenciar este sistema de algunas cosas que ya existen, como por ejemplo Ford tiene el Blue Cruise o Mercedes tiene el Drive Pilot.
El Drive Pilot Mercedes,
sí, que ya permiten mandar al coche en autopistas o tramos específicamente verificados, pero con algunas limitaciones de velocidad, de maniobra y entorno. Sí. En este caso Tesla, Pulpo, está planteando algo mucho, mucho más ambicioso y habrá que ver cuándo se presente, pero que quede bien claro también que los pilotos del coche, es decir, si tú eres el conductor, vas a tener que seguir yendo donde vas hasta ahora, igual sentado, es verdad que mucho más relajado, pero tienes que estar atento por si el coche en algún momento te avisa, tienes que tomar tú el control. Por tanto, todavía está un poquito lejos ese momento en el que vamos a ir de copilotos y viendo cómo el volante gira solo. Eso sí que son palabras mayores y aún queda un poco más de tiempo, ¿eh?
Qué pasada, me parece. No me digas tú a mí, José Ángel, que no tienes ganas también tú de vivirlo, pero yo creo que con tu hija no te meterías en el coche autónomo.
No, yo probé lo de Blue Cruise de Ford hace como un año y algo con Javi Castilla, otro compañero de aquí de COPE, sí. muy tequi, que le encanta la tecnología, y la verdad que fui yo conduciendo un rato con eso, las manos totalmente relajadas, los pies relajados, y da un poco de yuyu, ¿eh? O sea, cuando el coche se incorpora en la autopista y ves que acelera o frena en función del coche que tiene al lado, te sale echar las manos al volante, pero al final es verdad que la precisión es bastante buena. El coche, cuando te tiene que avisar de oye, toma el control, lo hace con bastante tiempo, y a mí me pareció una pasada. Que por cierto, Pulpo, como tú decías, hay muchos oyentes, muchos ponedores que te escuchan, por ejemplo, que son camioneros, que pueden tener cierto miedo a que esto les quite el trabajo. Hay que diferenciar entre conducción autónoma, que es esto de lo que estamos hablando, y la conducción remota. Tú imagínate que un conductor que se pasa, yo qué sé, 7, 14 días fuera de casa conduciendo ese camión para llevarlo desde, vamos a poner, de Madrid a Francia, ¿no? Descargar, etcétera, pudiera llevar ese mismo camión sentado en una oficina a 5 minutos de su casa.
Bueno.
Uno te decía, a lo mejor firmo. Es decir, va a seguir pilotando y llevando y conduciendo ese camión, pero en vez de ir encima del camión, lo va a hacer como si fuera un videojuego. A distancia, va a entregar la mercancía, va a hacer que el camión vuelva a destino y va a dormir todos los días en casa y viendo a su familia. Hombre, esto yo creo que mucha gente lo firma, ¿eh? Hay otros a los que les gusta conducir y que seguramente quieran mantener lo que están haciendo hasta ahora, pero es un avance que hay muchas personas que se van a poder beneficiar.
Ya. Me parece maravilloso. Recuérdame que te subas un día conmigo a mi Kia EV3. que también tiene una semiconducción autónoma.
Qué chulo.
Que de verdad es impresionante.
Qué chulo.
Que te metes en la M40 en uno de los carriles y le dices, llévalo tú. Y automáticamente no se sale del carril, va pendiente del coche de delante y te mantiene una velocidad, incluso es capaz de incluso aumentarla, ¿eh?
Qué pasada. Bueno, pues cuando quieras y sí, compartimos un ratito de coche.
Lo que viene. Oye, ¿qué está pasando entre Estados Unidos y también China? Porque, claro, eso de que las guerras ahora ya no se libran sobre el terreno es totalmente cierto, ¿eh?
Mira, China acaba de publicar un informe en el que asegura haber ejecutado una prueba de ciberataque a gran escala para demostrar que es capaz de interferir, inutilizar o incluso derribar digitalmente parte de la red de Starlink. Estamos hablando del despliegue de conexión satelital de una de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos. ¿Esto por qué preocupa, Pulpo? Porque Starlink no es solo internet para usuarios rurales, es decir, es un activo estratégico en guerras y desastres. De hecho, en Ucrania, por ejemplo, ahora mismo, el ejército depende de esta red para coordinar operaciones y comunicaciones críticas. Claro, tocar Starlink es tocar una pieza clave de seguridad global ahora mismo, Pulpo.
Y ya no solamente eso, es que claro, hay que tener muchísimo cuidado. Y además, querías cerrar, hace un rato me decías, esta parte de noticias hablando de la DGT, pero de la DGT 3.0, no de la de toda la vida, algo que a partir de enero pretende conectar digitalmente las carreteras de nuestro país. Esto es súper ambicioso, ¿eh?
Mira, esto todo esto a raíz de la polémica desatada por la obligación de circular a partir de enero del 26 con una baliza V16 conectada en nuestro coche.
Sí,
la
sí.
famosa baliza que hay mucha
sí.
gente quejándose de, oye, sí. esto es una estafa. Uno, nos van a hacer pagar dinero que debería asumir la DGT, yo qué sé. Dos, sí. la DGT nos va a tener totalmente controlados. Yo voy a matizar y voy a explicar... tres puntos que me parecen importantes. Las balizas no se tienen que asociar a ninguna aplicación ni registrarlas en ninguna web, ¿vale?
Pensábamos
eso, punto número
sí.
uno. Pues no. O sea, tú entras en la página web oficial de la DGT y queda bien claro que la baliza no se tiene que asociar a ninguna aplicación ni registrarla en ninguna página web. Por tanto, eso, número uno, ¿vale? Que le quede claro a todo el mundo.
Bueno,
segundo.
Pues qué bien que lo estás diciendo aquí, José Ángel.
No, es que el otro día justo veía algunos vídeos que directamente eran fake news. O sea, son falsas. Porque
yo
tú
también
entras,
las he visto, ¿eh?
Claro, tú entras en la fuente oficial de todo esto, que es la Dirección General de Tráfico y la Agencia Española de Protección de Datos. Y sí. todo esto que estoy explicando lo cuenta. Entonces, uno, no hay que registrar app, no hay que registrarla en ninguna Bien. Web. Segundo, en teoría, y yo digo en teoría porque esto es lo que dicen las fuentes oficiales, solo se van a activar cuando las enciendes y no van a dar datos personales del conductor. Es decir, si yo me compro esta baliza V16, no tengo que descargar ninguna aplicación para registrarla, ni tengo sí. que entrar en ninguna web y simplemente tengo la baliza en mi coche, yo cuando la encienda va a emitir una señal, pero una señal de un punto en el mapa en concreto.
Sí.
Esa señal no dice ni que la lleva José Ángel Cuadrado, ni qué coche lleva José Ángel Cuadrado.
Ni la matrícula del coche.
Nada. O sea, eso segundo. Y tercero, esas balizas van a avisar a otros conductores de un problema en carretera a través de las aplicaciones de navegación que todos nosotros solemos usar. O sea, eso va a estar integrado en Google Maps, eso va a estar integrado en Waze, eso va a estar integrado en TomTom. Es decir, hay mucha gente que también dice, vale, quitan el triángulo de la carretera que es mucho más visible y ponen sí. una baliza que tiene una luz que, bueno, si hay un cambio de rasante, a lo mejor no se ve. Vale, pensemos cuántos de nosotros hoy en día utilizamos navegación en el coche. Te diría que es un 90%, o mucha gente,
decir,
mucha
sí,
gente.
Sí,
sí. Si tú vas con esa navegación y en el mapa ya te sale como señalizado que en X kilómetros hay un coche parado a la derecha, hombre, a mí me parece una información que es muy relevante. Que encima luego la baliza, yo no tengo una en casa, ¿eh? Tengo que ver qué luz hace exactamente, pero hombre, se supone que es
no
como una especie...
¿No la tienes todavía, José?
No me la he comprado, no, estoy apurando,
vale,
pero me la voy
yo
a comprar. Pero hombre, yo creo que es una innovación y es un desarrollo que es bastante bueno. Y claro, yo digo a la gente que eso, que vaya Pulpo sobre todo a la fuente oficial, que es la Dirección General de Tráfico, y que consuma ahí el contenido que han puesto, que además está muy clarito. Hay una página muy fácil, si tú pones baliza V16, Dirección General de Tráfico, está por puntos, o sea, pregunta y respuesta. Y entonces vas viendo todas esas cosas que se están lanzando en redes sociales sin ningún sentido, que son falsas. Por eso quería este tema tratarlo en el programa contigo, porque sé que te escucha mucha gente y que hay mucha gente, por un lado enfadada, por otro lado un poco preocupada sí. por si nos van a controlar. Hombre, yo creo que este avance en concreto es un buen avance, teniendo en cuenta que cada vez más gente usa las aplicaciones de navegación para moverse por las carreteras. Entonces, bueno.
Hombre, visto así, José Ángel, era necesario conocerlo, ¿eh? No tenía ni idea. Yo también he visto muchos vídeos, José Ángel, y la imagen de la baliza V16 era completamente entonces errónea.
Claro.
Menos mal que te has currado esto y nos has alertado a los ponedores, ¿eh?
Es que hasta ahora, Pulpo, hasta que ha llegado la baliza V16 conectada obligatoria, sí que habían unas balizas que estaban pensadas para conectarlas, si quieres, a una aplicación y de ahí sacar mucha más información. Pero las que están homologadas por la DGT, que además cuando la gente se ponga a buscarlas para comprarlas, tiene que ver, uno, que estén homologadas por la DGT. Segundo, que en el pago de esa baliza incluya la conectividad durante X años. Es decir, si tú al final, cuando tienes un incidente, vas a encender esa baliza, tú necesitas que esa baliza se conecte digitalmente para mandar la información. Pues bueno, no te tienen por qué cobrar ningún tipo de suscripción para hacer esa conexión. Y tercero, importante, que te garantice esa baliza que la pila te va a durar varios años, mínimo. ¿Vale? O sea, son tres o cuatro tips que tened en cuenta a la hora de buscarlas o cuando vayáis comprarlas a cualquier comercio.
Qué bueno, José Ángel. Esto lo iremos recordando. A lo mejor dentro de para febrero o así, vamos a ir recordándolo un poco porque la gente no va a saber cómo utilizarla, qué es lo que tiene que hacer, cómo vincularla. Esto es importante lo que acabas de hacer, ¿eh?
Son 200 euros de multa si no las llevas, que había otra persona que en redes sociales me preguntaba, muy bien, ¿y cómo te va a pillar la policía si no llevas la baliza? Y yo le decía, pues igual que te pillan ahora mismo si no llevas el triángulo. Es decir, claro, si tú paras el coche... tienes
un poquito borde, ¿no? ¿Eres?
No. Digo, que es que me decías, si no está conectada a la baliza a ningún lado y no te están vigilando, ¿cómo van a saber que no la llevas? Hombre, pues si justo estás parado en el arcén y pasa por ahí una patrulla de la policía y ve que no tienes la baliza, pues te van a cazar igual que pasaba hasta ahora con el triángulo. Es lo mismo.
No hagas sangre, José Ángel.
Es lo mismo.
No.
Oye,
no hagas sangre,
que todo esto lo hacemos con voluntad de ayudar a los oyentes siempre de COPE y a los ponedores, ¿eh?
Siempre, que para eso está la radio, para echar un cable, ¿no? Que estamos trabajando mucho para que la gente esté alerta de las cosas que son fundamentales. Si te parece, vayamos ahora con esa persona que siempre te gusta presentarnos al final. ¿Hoy de quién toca hablar?
Mira, Pulpo, si hay ponedores que nos están escuchando ahora mismo y que llevan puestas unas gafas, ahora mismo nuestras técnicas aquí en COPE llevan las dos gafas, que sepan que las lentes de esas gafas seguramente las ha hecho una compañía española que se creó hace unos años en la Universidad Politécnica de Madrid, y a mí esto me gusta mucho porque es esa transferencia del conocimiento, es decir, un proyecto que nació en una universidad, que hoy en día es un gran proyecto, que ha pasado por el Parque Científico de Madrid y que vende, atención Pulpo, 35 millones de lentes al año en 70 países diferentes. Por tanto, la probabilidad de que las gafas lleven unas lentes de esta compañía es muy, muy alta.
35 millones de lentes al año.
Es una pasada, sí, es una burrada. Y te digo una cosa, cuando pensamos en lentes, yo pienso ya en eso que algún día va a sustituir a nuestros móviles, eso que, como me dijo Carolina Gago, que es la persona a la que te quiero presentar ahora mismo, que es la directora general de IoT Lenses, aún está un poco lejos. Es decir, el imaginarte que el móvil ya no existe y que tú llevas unas gafas y que en esa lente se te va proyectando lo que tú quieras, eso va a llegar en algún momento. De hecho, hay empresas como Meta que están trabajando en eso. Dicen que va a ser el paso siguiente a los teléfonos móviles. Bueno, me decía que eso aún está un poquito lejos, pero lo que sí que está ya muy cerca es la inteligencia artificial puesta al servicio de esta empresa para que tú, como usuario, sepas al 99% qué lente, bueno, mejor dicho, que la IA sepa al 99% qué lente te va a gustar más. Mira, escucha lo que nos ha contado.
A ver.
Y en nivel de innovación o a nivel de producto, estamos utilizando la inteligencia artificial en una de nuestras lentes posicionadas como la número uno de nuestro portfolio, que lo que hace es que utiliza inteligencia artificial y la satisfacción usando gafas de pacientes, de personas, para seleccionar cuál va a ser la mejor lente para ti,
wow,
la que te va a gustar. O sea, que la inteligencia artificial puede saber a priori cuál es la lente que te va a gustar más, antes de que la compres.
¿Y cuál es el porcentaje de éxito?
Es buenísimo.
¿Es muy alto?
Sí, 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 acierta bastante.
Qué
sí,
bueno,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sí,
¿y cómo habéis desarrollado esto? O sea...
Lo hemos desarrollado en colaboración con optometristas que tienen la experiencia y el background, ¿no?, en prescribir lentes, con estudios clínicos que se hacen aquí en Madrid, España, y también con la colaboración de varios clientes en el mundo que van nutriendo al sistema de satisfacción de datos reales, puntuaciones de 1 a 5, cuánto te gusta la gafa, y toda esa inteligencia artificial constantemente va aprendiendo y se va refinando en el tiempo.
Esto, Pulpo, yo lo tiraba como la inteligencia artificial ya nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Ya, ya, ya.
La realidad.
Claro, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier que queremos que nos sacan de algún marrón, escribimos y van guardando todo y saben claro. Perfectamente cómo somos.
Es que funcionan con millones de datos, millones de probabilidades y al final están muy trabajadas. La verdad que la inteligencia artificial, es verdad que estamos ahora, Pulpo, en un momento, como yo digo, de hype, que todo el mundo quiere cómo usarla, quiere introducirla en sus proyectos y a veces no es del todo necesaria, pero yo siempre digo, párate un segundo a pensar exactamente si la IA te puede ayudar, en qué exactamente, y si realmente lo tienes bien pensado y ves que sí, vete a por ello porque puede optimizar tu trabajo y te puede ayudar muchísimo.
Impresionante, José Ángel. Estarás disfrutando en cómo va avanzando todas las semanas el mundo, porque es que no hay semana que no nos vengas con una historia nueva.
Es un momento, desde luego, interesantísimo para contar 100.000 cosas. De hecho, lo difícil es elegir. O sea, hay tantos temas que lo difícil es elegir. Pero bueno, con tu ayuda, yo creo, Pulpo, que estamos aquí acertando en temas, sobre todo de información de servicio, que pueden venir muy bien a los ponedores.
Maravilloso. José Ángel Cuadrado, el presentador y el director de lo que viene de COPE. Te escuchamos y aprendemos contigo. Un abrazote.
Cuídate mucho, amigo. La semana que viene más. Chao.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles de la tecnología. guitarra inconfundible de los Aztec Cámara, que está sonando en Poniendo las Calles a un minuto de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. All I Need Is Everything, temazo de los 80, por favor. Estamos a puntito de llegar a esa hora, a las 5. No te vayas muy lejos porque en la siguiente hora vamos a tener el espacio dedicado al grupo Risa. Tienen ellos la última palabra y, por supuesto, la audiencia. Que abrimos el teléfono, es gratuito, el que tienes que marcar, el de este estudio, 950-6006. De esa manera sabré cómo estás poniendo tú las calles, a qué te dedicas durante la madrugada. Ya sabes, ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora mismo somos en facebook.com/poniendo las calles, 121.128 ponedores. A ver si conseguimos dos más y llegamos a los 125.130. En cuanto lo consigamos, leeré las personas que nos han ayudado. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.